presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Vamos para allá.
Ok, muy buenas tardes, queridos oyentes. Les habla Rafael García Toledo. Hoy es agosto 16. Estamos en plena época de ciclones. Bueno, Pepe Lacayo está de vacaciones esta semana, así que tienen que pasar los ciclones conmigo. Okay. Esto, tengo dos o tres ventoleras por ahí. Yo me hice un poquito de viento aquí. Hace dos días me tumbó una mata de yuca. Es un guajiro que en un patio que tengo aquí en Miami siembro yuca y plátano, etcétera. Es un problema que está en el ADN de los guajiros, ¿okay? Bueno, nuestro productor es Héctor Carrillo y nuestro ingeniero de sonido para abrir el juego quizás sea Juan Vendaz.
No, ¿sí? Hoy tenemos a Víctor.
Bueno, tenemos a Víctor.
Sí.
Exactamente. Así que Víctor abriendo el juego, siempre viene un relevo después.
Y siempre sonriendo.
Exactamente, muerto la risa. Tú sabes que yo lo trataba de convencer de que hiciera un comercial para una marca de crema dental.
¿Okay? Sí.
Sí, claro.
La sonrisa que tiene, wow.
No. Ese era el poster boy de nosotros. Ya,
me gusta la idea.
Está retirado, está casado y con hijo. Así que, pero por una época fue un asesino.
Wow, yeah.
Eso que sepan los oyentes que nosotros, cuando había que ver a alguien, echábamos a Víctor para adelante para que dijeran, oye, qué bien parecidos son esa gente.
Es verdad, estoy de acuerdo, tremenda táctica.
Exactamente. Bueno, el menú de hoy es así. Bueno, es un menú muy flexible, sí. Vamos a decir. Comenzaremos con el béisbol, ¿ok? Y esto es en teoría, porque va a estar salpicado.
Eso.
Por todos lados.
Está bueno, eso sí, así me gusta.
Un
piquete.
Tenemos un patrón, pero el patrón tiene hueco. ¿Okay? Bueno, comenzaremos con el béisbol, seguimos con la sección olímpica y luego misceláneas, ¿ok? Y todo esto esperamos en conjunto, que estemos en conjunto con Alex. Es muy bueno.
Él está ahí. Vamos a ver si está.
Ya estamos por aquí.
Ahí estamos.
Estamos escuchando a García Toledo con la presentación del programa y bueno, dar las gracias porque Carrillo me está dando la oportunidad de batear emergente en la Serie Mundial. Vamos a ver qué pasa ahí.
Oye, qué bueno está esto.
Está muy bueno.
Ya tú vas a ver que esta semana simplemente va a votar en Carrillo el sábado. Cuando
sí.
Para atrás, véanlo, pues.
No, vas a decir, ¿Pepe who? ¿Quién?
A Pepe.
Al final tuve que cambiar de bola porque ya las manos, tenía las manos marcadas de balón de básquet. Entonces ahora cambié de bola,
Está bien. Pero vamos a hablar de todo, quiero que sepa. Bueno, la segunda parte, Héctor nos tiene una reunión, ¿ok?
Sí.
Porque viene Cleveland Red Sox.
Para hablar de
las
medias rojas.
Pero vamos a invitar para que sea oficial a Ali, para que se quede.
Sí.
¿Ok? Y tenemos una bronquita. Mira, Boston está a 3 juegos y los Yankees a 5.5. Exacto. Así que está en buena posición para tener, como decimos los guajiros, tocando guitarra, clave y maraca, una controversia, ¿ok?
Así que
vamos a darle con la pelota primero, Alex.
Ahí estamos, vamos.
Hay un pajarito que me dijo que tú venías con unas tremendas estadísticas, información,
resultados,
etcétera. Sí,
yo vengo dando estilo García Toledo por allá por los años 2007,
nice.
Y 2006. Yo recuerdo que en el noticiero por la tarde lo daba masticadito todo.
Wow.
Así más o menos tengo algo aquí.
Wow.
Sí, bueno, pero cuando eso yo
tenía
más brío. No, yo sé que tú cuando vienes con la bola de nudillo. Contigo no hace falta la pega esa, ni mucho menos, ni tirar a 100 millas, porque tú Eres un encantador de serpiente con la pelota.
¡Wow!
¿Okay?
¡Wow! Oye, yo
con la bola de saliva.
Salivita 2.
Miñoso le decía a Guajiro Peña, salivita.
Y el Guajiro decía que falta respeto.
Falta respeto. Miñoso llamaba aquí el programa de nosotros.
Salivita.
Y decía, está salivita ahí. Hace tiempo que no veo a salivita. Lo echaba para adelante todo el tiempo. Y el Guajiro decía, tú eres un muerto. Cada vez que te agarraba, te ponchaba. Y Miñoso decía que era cierto. Dice, wow. Siempre me sacaba de ojo, yo le bateaba a todos los mejores del mundo y el muerto este me sacaba de ojo. Okay. Eso para los cubanos sepan la historia de nuestra pelota.
No, sí, eso es bueno.
Okay, Ale, bueno, ¿qué tiene en la alfoba? Déjame decirte algo primero que todo. Los campesinos colombianos de Antioquia, que es de la zona que es mi mujer, pero mi mujer es citadina, es una ciudad grande que es Medellín, 3.5 millones de personas, pero los campesinos llevan una cosa muy interesante, son una gente muy, pintoresca, vamos a llamar, llevan lo que llaman el sombrero volteado, que ustedes seguro que lo han visto por aquí, es un sombrero tejido, con un sombrero de paja tejido con una paja negra y una clara, así con esto. Y llevan una ruana, que es un poncho, porque en la altura hace frío allí, y una cosa que le llaman el carrier, que es lo que más me llama la atención. El carrier es como una cartera que llevan colgada en bandolera, diríamos, el hombro sin cruzada. Y esa carriera, y ahí llevan de todo. Es una bolsa grande, normalmente muy elaborada, casi siempre es de cuero curtido, y la parte de adelante es de cuero con pelo todavía, no sé cómo se llama, un cuero crudo. ¿Okay? Entonces, eso, ahí llevan el carrier, y tú llegas a un campesino ese y te dice, mire, usted tenía para cosas. El tipo abre cara y dice, sí, aquí está. Óigame, y la propiedad está aquí está. Este tipo lo que tiene de adentro es un mundo. Entonces yo sé que Alex trae su carrier lleno hoy de cosas. ¿Okay? Entonces, Alex, tú sabes que yo a veces en las presentaciones acabo el programa.
No, está bien. Vamos a echar un ojito por arriba de los resultados de ayer. Son bien importantes porque, bueno, es lo más reciente que sucedió.
Sí.
Tenemos que Atlanta le ganó 6-5 a los Nacionales de Washington. Ambos equipos conectaron 10 hits y Washington hizo un error. El pitcher ganador fue Jesse Chávez, veterano, tiene 3-2. Y el perdedor fue Paolo Espino, que tiene 3-4. O sea, fue un duelo entre mexicanos. Y el pitcher que salvó el partido fue Will Smith, que tiene 25 salvados. No es el actor de película, pero bueno, tiene el nombre igual. Tenemos jonrón de Desby Swanson, el señor de Atlanta, que tiene 24. Recuerden que este muchacho hace años atrás era el prospecto número uno de Arizona y Atlanta lo adquirió y ha demorado en madurar, pero el muchacho ya está dando fruto. Freeman conectó el 25, actual jugador más valioso de la Liga Nacional, y Austin Riley, que ha sido mucho más grande de lo que Atlanta espera, tremendo tercera base con 25 jonrones, al igual que Freeman. En el segundo partido así de la Liga Nacional que tenemos aquí...
Atlanta se haya quedado solo en primer lugar del este de la Nacional. La Filadelfia está a un jueguito y a 2.5 están los Mets, pero el resto de la gente está perdido en lontananza. Okay.
No, y una gerencia muy buena. Vamos a recordar de que Ozuna está fuera y que Acuña también está fuera.
Sí.
Son dos bateadores importantes y aún así la gerencia no se dio por vencido y fue en busca de Peterson de los Cachorros y también buscaron a Soler el cubano, o sea, tratando de redondear el equipo.
Claro.
Con la entrada del catcher regular que es Darnau, pinta muy bien los Bravos.
No, y creo que buscaron Duval también de los Marlins, ¿no?
Sí, esa fue muy buena adquisición porque ya con la entrada de Duval logran reunir 5 bateadores por encima de los 20 cuadrangulares, que es bastante fuerte eso.
Sí.
El otro resultado que tenemos por acá, Cincinnati, un equipo que batea mucho, ganó 7-4 Filadelfia. Cincinnati conectó 10 imparables, Filadelfia 7, pero el problema grande de Filadelfia, a pesar de batear menos, fue dos errores que hizo en el partido. El ganador fue Sims, que tiene 5-2, y el perdedor fue Nola, que es el primer abridor de Filadelfia, pero tiene 7-7, con promedio arriba de 4, o sea que no está haciendo lo que ellos esperan. El partido salvado fue para Michael Givens, que lo adquirieron del equipo de Colorado, un relevista que lleva años en Grandes Ligas, estuvo en los Orioles también, y le salvó su número 3, o sea que lleva poca faena ahí con ese equipo de cerrador. Jonrón para Jonathan India, tremendo segunda base, tiene 15 jonrones ya, y el otro jonrón fue para Tyler Stevenson, que le está jugando de receptor y de primera base, tiene el número 9 de la temporada. Cincinnati es un equipo que está bateando mucho, pero depende mucho de su picheo para poder meterse en la pelea.
Están lejitos, ¿sabes? Están a 8
juegos. Sí, están complicaditos, porque ahí está lo
que pensé. India es la primera vez que juega, el primer año, ¿no?
Sí, es novato, sí. Va a estar discutiendo novato el año.
Está discutiendo novato el año. Okay, sí,
él y el piche de los Marlins, muy buenos números, tiene Roger también. Va a haber buena discusión por el novato ahí.
Sí.
Entonces, en otro resultado de la Liga Nacional, tenemos a los Cerveceros de Milwaukee, un equipo que prácticamente tiene un picheo fuera de lo normal, un picheo estelar, lo mismo adelante que atrás. Ganaron 2-1 a los Piratas. Un partido de mucho picheo, se conectó 6 hits por parte de los Cerveceros y 4 por los Piratas. Un error cada equipo. El ganador fue Surer, que tiene 12 ganados y 5 perdidos. El perdedor fue Peters, que tiene 0-1. Y el que salvó el partido fue nada más y nada menos que Josh Hader, con 23 salvados. Un tremendo cerrador y todo el mundo conoce la calidad de este surdo por parte de los Cerveceros de Milwaukee.
Sí, señor.
En otro partido tenemos que los Medias Rojas de Raúl ganaron 6-2 con 9 indiscutibles, 6 indiscutibles por parte de los Orioles y 2 errores por parte de los Medias Rojas, pero bueno, no fue a mayores. Baltimore jugó sin hacer error. El ganador fue Eduardo Rodríguez, que es un pitcher de cabecera muy importante para los Medias Rojas de Boston, surdo de calidad. Tiene 9 ganados y 6 perdidos. El perdedor fue Akin. Rafael, miren este promedio de ganado y perdido, la verdad es que tiene 0-7, este piche de los Orioles. Vaya, no. La verdad es que
era duro eso. Estaba haciendo así para engañar a la gente.
Cubriendo huevos.
En cualquier momento él se quita la ropa de Clark Kent y de Superman.
Tenemos un jonrón por parte de J.D. Martínez, que sabemos que es de nuestra gente, de los cubanos americanos, su número 23. Un bateador que es muy importante para los Medias Rojas, que se mantenga saludable para sus aspiraciones. Y bueno, si quieres saltamos a Cleveland contra Detroit, que sabemos que este resultado no le va a agradar mucho a Omar el Tigre, pero bueno, perdió Detroit 11-0, Cleveland le conectó 14 indiscutibles y Detroit un solo hit, caballero. Con 2 errores de Detroit y Cleveland no hizo errores. Aquí ganó el prospecto de los indios Tristan McKenzie, tiene 2 ganados y 5 perdidos, y perdió Hutchinson 0-1 con un jonrón de pequeñito dominicano José Ramírez, que tiene 26. Cleveland sorprendió realmente porque no se esperaba esa cantidad de carreras en contra de los Tigres.
Ahora fíjate, en este momento Cleveland está en segundo lugar a 10 juegos y a 11 están los Tigres. Detrás está Milwaukee, en esa división, ¿no? A 16 y a 18 está Kansas City. No se esperaba que los Tigres estuvieran, vamos a decir, en tercer lugar, aunque están muy lejos de las medias blancas de Chicago, pero las medias blancas de Chicago están lejos de todo el mundo.
Sí.
Pero están un solo juego en segundo lugar de los Guardianes de Cleveland.
Los
sí, ese es el nombre nuevo.
Así que
ya se tienen que ir adaptando.
Esto puede llegarle un poquitico a pasar la mano al Tigre. Oye, porque
sí.
Tú sabes, te no, rubes.
Él sabe que lo queremos mucho, pero bueno, son resultados que son inevitables.
Sí.
Bueno, él va a estar en el programa mañana, entonces se puede defender.
Si queremos seguir con la Liga Nacional, tenemos un resultado que a Rafael le va a gustar mucho.
Okay.
Los Marlins de Miami ganaron 4-1 a los Cachorros y lograron pasarle la escoba en esa serie. Es importante para Miami tener un cierre decoroso, como decimos nosotros.
Sí.
Miami conectó 9 indiscutibles, los Cachorros 7, un error de los Cachorros y Miami no cometió error. Ganó Campbell, que tiene 1-2, y perdió Miles, que tiene 5-5, salvado de Dylan Floro, su número 5. O sea, Miami lo está probando como cerrador después de la salida de del dominicano, que fue hacia Oakland, y le ha ido bien al muchacho. Tenemos un ron de Swinder, el número 5, muchacho nuevo que Chicago subió ahora después de que desmanteló el equipo, y de Jack Chisholm Jr., el segunda base de Miami, un prospectazo tremendo. Número 12, y de Aguilar el número 22. Aguilar ha tenido una temporada tremenda, para mí es lo más grande de Miami hasta ahora.
Sí, señor. Y bueno, Miami ya no está en el sótano, vamos a decir. Está un juego arriba de Washington.
Pero a mí me gustó cuando Rafael nos contó, porque había lo de los cambios de los agentes y todo eso, que de cuando Chicago se deshizo de toda esta gente que tuvieron el equipo y echaron a todo el mundo. Se quedaron sin las estrellas, ¿no? Eso fue increíble un día que Rafa nos estaba contando de los cambios que se hicieron. Y todo el mundo que había estado, que era estelar durante la Serie Mundial, es increíble que el equipo que tienen ahora ya es un esqueleto de lo que era antes, ¿no?
Sí. No, y tiraron la toalla cuando estaban a mitad de tabla. Sí. La verdad que no me esperaba eso tampoco. Yo digo, bueno, ¿y esto qué cosa es?
Bueno, como no iban a firmar algunos de estos jugadores que se iban a convertir en agente libre, ¿no? Pero entonces, no es igual que decir que le ganamos... O que los Marlins le ganaron a los Cachorros del año pasado, ¿no? Es otro equipo.
Claro.
Bueno, Rafa, este resultado yo sé que lo vas a disfrutar, pero yo también, porque mi jugador favorito conectó un ron en este partido.
Yeah.
Y los Cardenales ganaron 7-2 a Kansas City. 12 indiscutibles por parte de los Cardenales, que tienen un despertar al bate en esta semana. Ojalá y terminen así, porque no habían bateado mucho. 9 giles por parte de Kansas City, sin errores en el partido. Ganó J.A. Happ, que no la vio muy bien esta temporada, pero bueno, tiene 7-6, con un promedio un poquito alto, arriba de 5, pero resolvió él. Y perdió Bubi, que tiene 3-6, jonrón de Salvador Pérez, que para mí es uno de los tres mejores catchers que hay en este momento en la Grandes Ligas, tiene 30 jonrón.
Sí,
y bueno, jugador de que le hablaba con anterioridad, que es Arenado, me encanta, el número 25, lleva 3 días seguido bateando de cuadrangular. Además de un jonrón del canadiense O'Neill, que tiene el número 20. O'Neill es un buen prospecto de los Cardenales. Lleva 2 años haciendo bastante bulla allá y espero que este sea el año de consagración.
Sí. Entonces, ahí lo que es el asunto de los Cardenales, como tú sabes, es que los dos, como decía Guajiro, los dos escopeteros, ninguno está batiendo hasta ahora. ¿Ok? Ni la primera base, ni Arenado. Y uno se tiene que proteger al otro, ninguno de los dos está bateando, pues no ha resultado mucho la cuestión, ¿no? Y además que este año, por alguna razón, mucha gente muy buena no está teniendo buen año. Eso es la verdad.
Sí, así mismo es. Bueno, cruzamos al partido de Tampa. Tampa fue sorprendido una vez más por Minnesota. Minnesota le ganó 5-4. A pesar de dar 4 giles nada más, Minnesota ganó el partido. Tampa dio 7, un error para cada equipo. Y ganó Colomé de relevo, tiene 3-4. El perdedor fue Winsler, que tiene 3-5. Con ron de Sunino, un excelente receptor a la defensa, tiene su número 25. Y Wander Franco, el prospecto número 1 de las Grandes Ligas, ya tiene su número 6 con Tampa en el Gran Show.
Sí, este es el hombre maravilla, supuestamente, este muchacho, ¿sabes? Lo que hizo en ligas menores fue tremendo. Wander Franco.
Lleva 2 temporadas siendo número 1 en el top 100. Sí. Es bien importante que ya este muchacho esté en Grandes Ligas. Ellos han tenido mucha paciencia y yo creo que sí, que poco a poco él va a ir levantando. La Grandes Ligas no es fácil. Recuerden a Guerrero cuando llegó al principio que no lo hizo tan bien.
Ah,
y mira, ya está sacando la suma.
Así es.
Bueno, tenemos aquí los Yankees, que me encanta que ganen, para qué decir. 5-3 ganamos a él contra los Medias Blancas, un equipo que es bien fuerte. Conectamos 9 giles y 10 por parte de los Medias Blancas. Un solo error los Yankees, y aquí es donde está la cosa. Medias Blancas hizo 3 errores en el partido. Ganó Néstor Cortés, un coterráneo nuestro de ahí, el surgidero de Batabanó. Tiene 1-1. Perdió Lucas Yolito con 9-9. Y salvó Peralta, que tiene 4 salvados nada más, porque está ahí cubriendo el puesto de Aroldi Chapman. Jonrón de Baum, el 14. Este es novato de Chicago también. Muy bueno, primera base y jardinero. Y por los Yankees, Odor, el 14, y Luke Boyd, el número 5, que fue crucial porque lo dio al final del juego y prácticamente decidió el partido con ese cuadrangular.
Bien.
Sí, dime algo de los Yankees. Yo sé que me ibas a decir algo ahí, no te pude...
No, bueno, ahí está, ¿no? No tengo mucho que decir de los Yankees, lo único que tengo es otro Yankee al lado, y que es Héctor Carrillo.
Bueno, una cosa, esos muchachos, Odor y Voit, no, el promedio no es bueno, pero de vez en cuando siempre meten un imparable clave, ¿no?
Sí.
El chiquitico, esos Odor, meten unos batazos, un mambinazo, ¿de dónde lo sacan? No estoy seguro.
Garner, lo dice.
No, hay uno Odor, que creo que es segunda base, ¿no?
Odor,
y
sí.
Medio extraño que lo recogieron, y sí. Es ese tipo, ¿me acuerda? Ese fue que le...
El que, le dio el gancho a Bautista del Ojo.
El que le dio, el boxeador, tremendo piñazo.
Sí, sí.
Exactamente, Odor es el del piñazo.
El que batea, él sí te trae un elemento al equipo combativo. Ese hombre. Y entonces, de vez
cuidado
en cuando.
Que se meta con los Yankees.
Yo creo que se le calienta la sangre y de vez en cuando, en momentos cruciales, Odor mete un hit. Que resuelve mucho. Entonces yo,
la gente peliona, Margarita, mi mujer, dice, esta gente simpatiza en ti porque tú fuiste muy pelión. Digo, ahora no soy pelión, no, por ni
hay que tener cuidado, no se pase, porque como él es venezolano, si se pasa, a lo mejor le dicen que es un malandro.
Exactamente. Pero ellos son bastante peliones, ¿tú sabes?
Son peliones, sí. Entonces.
Sí, los venezolanos. Oye, los angelinos están ganando a los Yankees 1-0 en el primer inning.
Okay. Bueno, es temprano.
Bueno, vamos a ver, el juego está joven. Vamos a esperar a ver qué pasa. Hoy regresa Cole, que no pichaba hace unos cuantos días por el problema de la COVID. Vamos a ver si tenemos suerte esta noche. Bueno, seguimos con el resultado, pasamos a Oakland. Texas le ganó a Oakland sorpresivamente 7-4. Texas con 8 hits, Oakland con 10. No hubo error en el partido. Ganó Halal, que no ha tenido una temporada buena, tiene 3-10, y perdió Sean Minaya, un zurdo de muchísima calidad, pero bueno, tiene 8-8, ha quedado de ver. El que salvó el partido por parte de Texas fue Pablo, que tiene 2 salvados. Acuérdense que ellos perdieron a Kennedy, que era su cerrador, y se fue para Filadelfia. Jonrón de Chapman, que es un buen tercera base, pero este año estaba por debajo, solo tiene 17 jonrones. Mark Canha, un prospecto que era de Miami ese año, tiene 12 cuadrangulares con ellos, jugando varias posiciones. Y hay un muchacho aquí que se llama Peters, que es nuevo. Conectó 2 cuadrangulares en el partido y llegó a 4.
Dale.
Y el más importante, bueno, para nosotros, por lo menos los cubanos, García de Ciudad Ávila, conectó su número 26 y se reafirma como un fuerte candidato para ganar el novato del año en la Liga Americana.
Sí, está en el ranking, el último, está como en quinto lugar. Pero tú sabes quién está en tercero, Arocena, no recomienda.
Es más mediático, sí.
Sí, el de Tampa.
El de Tampa, sí.
Vamos a pisar un poco el acelerador porque nos quedan 5 resultados. Yo creo que el tiempo tiene que alcanzar para el segmento de García Toledo. San Francisco ganó 5-2 Colorado, con 10 indiscutibles San Francisco, 8 Colorado. Un error para Colorado, San Francisco no cometió error. Ganó Alex Good, o sea, el tocayo mío, porque usted me dice que Alex es bueno, viene siendo Alex Good. Tiene 10 ganados y 3 perdidos, ha estado muy bien este zurdo. Y perdió John Gray con 7-9. Partido salvado para Jay McGee, un veterano, un ex Tampa Bay Rays, con 25 salvados. En el partido de Houston, o sea, los angelinos le ganaron 3-1, con 8 indiscutibles cada equipo, no hubo errores en ese partido. Ganó Demen, tiene 1-2. Este pitcher había pichado muy poco, un relevista que pusieron a abrir ayer y dio la sorpresa. Y perdió Lance McCullers, que tiene 9-4, con un salvado bien importante para el pinero Raizel Iglesias, tiene 26 salvados de la gente nuestra. Jonrón de Michael Bradley, un excelente bateador de promedio, pero bueno, con 8 cuadrangulares nada más. Y Gosselin, que está jugando primera base en Anaheim, tiene 4 cuadrangulares. Pasamos rapidito a San Diego, que le ganó 8-2 a Arizona, con 11 giles de San Diego, 8 Arizona, sin errores ninguno de los dos equipos. Ganó Knight, tiene 1-0, perdió Zach Gallen, un ex Marlin, que tiene 1 ganado y 7 perdidos, con jonrones para Rojas, el número 11, Tatis Jr. se sirvió con el cucharón grande,
sí,
con el todo cuadrangular en el partido y llegó a 33, este muchacho... Está siendo sensacional.
Sí.
Y otro jugador de San Diego muy bueno, Cronenworth.
Sí.
También llegó a 17 cuadrangulares.
Tatis está jugando jardinero ahora. No había jugado un partido en su vida en los jardines. Lo pasaron para allá. Por cierto, los americanos le llaman Tatis. El apellido es Tatis. Igual que le dicen Marte a Marte. El apellido es Marte.
Sí.
Y ya la casualidad... que yo conozco varios en República Dominicana, varios Tatis y Mario Martín. Cristóbal Martín era el presidente de la Federación de Voleibol de allá. Pepe se encapricha en decir lo que dicen los americanos. Yo le digo, ¿dónde está el acento ese? El Marté y el Tatís, ¿dónde están los acentos? Eso de palabra aguda. Esto...
Así mismo, le pasaba con Beltrán también. Recuerdo Beltrán como lo pronunciaba mal al principio.
Sí,
decían Beltrán.
Sí.
Pero bueno, eso es endémico de los norteamericanos. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Tenemos a Toronto que ganó 8-3 ayer. Evitó la barrida porque Seattle en su casa son leones pelados rápido, como decimos nosotros. Ganó Toronto 8-3, 12 giles por parte de Toronto y 7 por parte de Seattle. Un error para Seattle, Toronto no cometió error. Ganado para Steven Max, un zurdo muy bueno que ellos cogieron de los Mets, tiene 10-7. Y perdió el novato Logan Hilbert, tiene 5-4. Con jonrón para Seager, el número 26, veterano, tercera base de Seattle. Hernández llegó a 20 cuadrangulares por parte de Toronto. Este muchacho fue a jugar las estrellas y todo, es muy bueno. Grichuk llegó a 20, un ex Cardenal. Dickerson, que viene reciente de Miami, conectó su tercero. Y Marcus Simeon, su número 27. Importante este equipo de Toronto, usando la ofensiva como siempre. Tiene varios bateadores por encima de 20 cuadrangulares. Y el último resultado que tenemos fue la paliza que le dio los Dodgers a los Mets. A mí no me gusta mucho eso porque, bueno, los Mets es mi segundo equipo, como aquí que dice. Los Dodgers ganaron 14-4, 16 giles por parte de los Dodgers. O sea, fue una práctica de bateo prácticamente. 6 giles por los Mets y un error por parte de los Dodgers, sin error los Mets. Ganó nada más y nada menos que Max Scherzer, que tiene 10 triunfos con 4 derrotas. Y perdió Carrasco, que en su primera salida lo hizo muy bien, pero ayer contra los Dodgers no se vio dominante. Jonrón para un tremendo pelotero como Justin Turner, que a pesar de los años sigue rindiendo, tiene 21. Número 18 para Smith, el queche de los Dodgers, muy bueno. Max Muncy, sirviéndose con el cucharón igual que Tatí, conectó 2 cuadrangulares en ese partido y llegó 25. Y Matt Beattie, un buen prospecto que tiene los Dodgers, que juega varias posiciones, conectó su número 5. Bueno, ya por ahí creo que voy cumpliendo con...
Te tengo buenas noticias, por lo menos por el momento. Los Yankees están ganando 2-1.
Traíste la suerte.
Jonrón de Joe Gallo con uno a bordo. Después de él vino Stanton y se ponchó como natural. Lo bravo es ganar 1-0 a los Marlins. Porque eso es lo único, las únicas anotaciones que hay en este momento.
Yo soy muy yanquista, pero no soy ciego. Y creo que esos muchachos que están ahí, mucho poder al bate, pero les gusta tomar más café que los cubanos, me parece. Mira que se poncha.
Sí. No, y trajeron a Gallo, que Gallo ha sido...
Sí, también.
Champion, ¿cómo se dice esto? Champion ponchado en varias ocasiones. No me va a dar tiempo a hacer nada. Voy a empezar, pero bastante, si vamos a hablar algo olímpico, va a tener que hacer un poquito... Al final, voy a hacer una cosa cortica aquí, en miscelánea, que es de boxeo. Sí. En la cartelera Premier Boxing Champion en California, John Real Casimero, el filipino, retuvo el fajín gallo de la Organización Mundial de Boxeo, derrotando por decisión dividida al cubano Guillermo Rigondeaux. Las tarjetas fueron 117-111 y 116-112 para el filipino, y de 115-113 para el cubano. Así que el cubano llegó como campeón. El Casimero unió el título, por lo menos de esas dos organizaciones, el título gallo, y digo, no se quedó sin título ninguno. Ese Casimero evidentemente era Casimiro antes. Los apellidos en Filipinas son un chocolate, porque ellos fueron 350 años colonia de España, y después que dejaron de ser colonia de España, en 1898 estuvieron hasta el 45 de colonia americana, y se les olvidó el español, y los nombres han ido enmarañando, vamos a decir. ¿Okay? Usted habla con un tipo que se llama Pedro Rodríguez González, le va a hablar en español y el tipo no entiende nada.
Se nos acaba el tiempo. Oye, ¿quieres arrancar con algo olímpico o entramos con más pelotas? Vamos a tener a Cuban Red Sox.
Cuban Red Sox. Ajá. Yo voy a decir dos cositas olímpicas muy cortas.
Ajá.
Ok. Y okay. Seguimos para
adelante. Ok. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Preparando su licitación para los Juegos Olímpicos del año 2036 con San Petersburgo y Kazán como los candidatos que lideran, vaya, son las ciudades que tienen más chances de ser los que acogen los Juegos. Eso lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. ¿Okay? Ah. Kazán es la tierra de los cosacos, así que esto, vamos a ver qué deporte incorpora ahí. Y Noemí Osaka dijo que el dinero que iba a ganar en el abierto de Cincinnati lo va a donar para los damnificados en el terremoto de Haití.
Sí.
¿Okay? Esto, y renunció el principal asesor del gabinete de Tokio, de Japón, del Consejo de Ministros, el primer asesor, promovía el juego de Tokio. Fueron unos individuos que hablaban con los ministros, mira, yo creo que los juegos son buenos y se lío. Y renunció porque le dieron una clase de golf y no se la cobraron. Y entonces él, abochornado, renunció. Uh-huh. No tenemos mucho tiempo para contar una cosa de esta, pero cuando pasa esto, uh-huh, lo a ponerse zapatos en una esquina, arriba una cajita de refresco, vestido de traje, sí, empiezan a llorar y a pedirle disculpas a todo el que pasa.
Wow.
Metí la pata, soy un corrupto, no pagué las clases de golf. Entonces la gente le pone su pensamiento en un papelito y se lo engancha con un alfiler al traje. El tipo empieza por la mañana y por la tarde va a hacer un arbolito de Navidad, todos los papelitos que le pone. Muchos son diciéndole, vaya, no creo que sea problema, no te pongas así, etcétera, etcétera, anímate, no te deprima. Y otros le están diciendo, yo lo que creo que deben hacerte es harakiri. Pero bueno, no creo que este hombre llegue a ese extremo, ¿ok? Bueno, en los Paralímpicos de Japón no va a haber espectadores, ninguno, porque ha seguido aumentando el número de infecciones de COVID en Japón. Afganistán no va a venir a competir en los Paralímpicos, no tengo que explicarle a ustedes por qué es, ¿no? Y que no sepa que los talibán andan por la calle, pues no está viendo las noticias, ¿ok? El campeonato de la Unión Ciclista Internacional se mudó para Roubaix en Francia, ¿ok? Eso estaba en Ashgabat, que es la capital de Turkmenistán, ¿ok? Quizás fue para allá porque ningún ciclista podía pronunciar el nombre del país, ¿ok? El Comité Olímpico Nacionales, el ANOC, dice que en el 23 al 25 va a haber 10 disciplinas en los próximos Juegos de Playa Mundiales. Ya hace como 5 años están haciendo esto, los Juegos de Playa. Lo interesante, los Juegos de Playa, que juegan un chorro de deportes distintos, que nosotros no lo asociamos con la playa. Pero bueno, y hay un judoka de paralímpico que lo expulsaron de los Juegos Paralímpicos porque le cayó a golpe a un miembro de la seguridad del escenario donde iba a competir. O sea, no sé qué tipo de minusvalía tiene este hombre, que aparentemente no lo trató con judo, sino le cayó a golpe. El paralímpico este, no sé cuán paralímpico está. Muy bien, esto es lo que tenemos en...
No, Rafa, yo aprovechando que está hablando de los olímpicos ahora y para decirle que una de mis atletas favoritas, para no decir que es mi favorita, Alison Felix, se despidió por todo lo alto, logrando una medalla más en las Olimpiadas. Le confieso que vi la carrera y me emocioné al máximo porque esta muchacha es asombrosa desde los principios y bueno, quería solamente dejarle caer esa que sentí mucho, como digo, mucha emoción cuando la vi corriendo. Y creo que es el adiós de ella por todo lo alto.
No, fíjate, yo soy fan, como dicen aquí, fanático de ella también. Yo la vi por primera vez correr en Atenas con 18 años. Llegó hecho una parvulita allí, las otras tenían 20 y pico de años, más formadas, tú sabes. Y la muchacha echó candela y lo hizo tremendamente bien. Desde entonces no ha
parado. Siempre tuvo gran corazón. No sé si usted recuerda los grandes duelos de ella y Verónica Campbell, aquello era
claro.
Para grabarlo y sentárselo a ver después.
Exactamente. Y ella empató con esta mujer de Jamaica, que es una un ídolo, ¿no? Otra que se llama Orne.
Shelly-Ann Fraser.
¿Cómo?
Shelly-Ann Fraser Price. Es la jamaicana que...
Ah, bueno, sí.
Que tiene el mismo
número. El mismo número de allá está aquí. Y ya Alison Felix tiene 30 y pico de años. Y tiene una niña ya grandecita. O sea que una mujer de sprint, o sea, de carreras cortas de velocidad, que sale en estado y da luz, prácticamente sale del deporte, porque es muy difícil. Usted puede ser una maratonista, a lo mejor después de dar luz, pero correr los 200 metros hasta los 400, eso normalmente no pasa. Ella, como digo yo, salió en estado, parió, se bajó se puso lo que tenía que descansar y empezó a entrenar de nuevo. Y ahí la tenemos, ¿ok? Mira, yo tengo dos de mucho distintas unas de otras mujeres. Yo soy fanático de las atletas mujeres, sobre todo los equipos de mujeres. La otra es Yelena Isinbayeva, ¿ok?
Y bonita, que muy bonita.
Oh. Exactamente. Yelena Isinbayeva, primero yo la conozco personalmente, ¿ok? Y un día casi me he hecho llorar porque después de haber hablado en varios juegos con ella, pero claro, nos vemos cada 4 años. Todavía estaba activa y entonces estaba... hay una cosa que se llama el Club Olímpico Dorado, que tiene que tener una tarjeta de allí en los Juegos Olímpicos. Y entonces allí está la Creminata y yo. Entonces no soy Creminata. Y dicen, Mayera estaba comentando de que ella quería ir allí, pero imagínate, no tiene chance ninguno. Entonces alguien le dijo, Rafael García Toledo es miembro de ese, te puede dejar evitar. Y ella me llamó de la recepción a la habitación a ver si podía ir. Digo, no, yo era embosado todavía, vamos para allá. ¿Ok? Y cuando entré allí con el animal ese, se hizo un silencio. todos los latinoamericanos que estaban allí, tú sabes, se cayeron. Pero ven acá, ¿qué es esto? Digo yo, ¿qué es esto? Todo el mundo, señores, yo soy de otra liga. Entonces, ella fue de las atletas, no esta vez, sino anteriormente, que cogió y dijo que deberían suspender de por vida a todos los que habían dopado la opción porque le habían traído una mancha al deporte ruso. Y eso me gustó mucho. Okay. Pero bueno, no te voy a hacer más.
Bueno, caballeros, déjame contarles que tenemos ahí también a Raúl, Cuban Red Sox, a su lado. Y nada, que pueden hablar un poco. Quizás él nos puede contar algo olímpico. Raúl.
Bueno, no tenemos que hacer cosas olímpicas.
No. Sí, buenas noches.
Mira.
Oye, Raúl, ¿cómo andamos?
Buenas noches, Rafa, y buenas noches para Michelle. Un placer.
Está Alex. Ajá.
Alex, ¿qué tal?
No importa, ese viene siendo mi segundo nombre también, pero bueno.
Ah, qué bien.
Vale,
Alex
vale,
Michel,
sí.
Lo conocemos como sí. Alex el Bueno.
¿Tu segundo nombre es Michel?
Sí, yo me llamo Alex Michel Rodríguez Turiño. Entonces mi segundo nombre es...
Oye, pero ese nombre más elegante.
Sí, no, eso fue una bronca tremenda porque mi papá me quería poner un nombre y mi mamá el otro, y entonces al final dijeron, bueno, vamos a poner los dos nombres y ya, y salimos del problema.
Es una cosa salomónica, cortar el muchacho por la mitad.
Vaya, Raúl, contento de oírte y decirte, mi hermano, que tenemos un grupo ahí de WhatsApp para que comentarte que somos una familia y que tú eres uno de nuestros hermanos. No hemos podido casi contactar contigo y si te adicionas ahí sería buenísimo para nosotros porque ya tendríamos la familia completa. Muy ameno, muy respetuoso todos ahí, a pesar de que hay muchos yanquistas. Prometimos que te íbamos a tratar con cariño y bueno, y queremos que te sumes ya, que vamos a estar esperando por ti esta noche.
Yo tengo el WhatsApp de algunos de ¿cómo se llama? Del Tigre y de Michel. El caso de Michel es que le encanta chat, escribe una velocidad tremenda. Yo le digo, Michel, yo no puedo mover los dedos casi. Yo me hablo de una cámara lenta con el problema que tengo. Pero bueno, es muy bueno que tenga. Va a ser una cosa tremendamente práctica, tú sabes. Okay, pues le puedes mandar fotografía tuya y tu familia, a los amigos, etcétera, de todo, video, cualquier cosa. Muy fácil.
Sí, es bien bueno.
Sí. Bien.
Bueno, les puedo contar que los Marlins empataron. El Chisholm, que es un flaco, parece que metió un bambinazo de 443 pies.
Sí, ese que estábamos hablando nosotros.
Sí,
sí, muy bueno.
Muy bueno. O sea, es como el Tatís de los Marlins.
Sí, sería interesante, Carrillo, si se pudiera revisar, porque sí. Me parece que el muchacho este, ya Chisholm, es de origen bahamés. Según estuve pero fue una cosita rápida, a ver si fueron ideas que yo me hice o sería interesante, porque este muchacho opina como un prospecto grande por mucho tiempo en Miami y debe ser una estrella de futuro.
Bueno, sí, tiene un nombre interesante, Jazz, como la música, ¿no? Y dice
y bueno,
que sí.
Decirle a Raúl que los Medias Rojas, después de un bajón que tuvieron, se han visto bien ajustado al bate en los últimos días. Y bueno, lo único que le puedo comentar es que para mí el equipo está bien. Lo que según yo veo es que la gerencia no compró lo que le hacían falta. Esperábamos que compraran por lo menos dos pichis. Lo mismo un cerrador que otro abridor de calidad. Y no sé, a mí yo creo que lo que me quedó a entender fue que se quedaron cortos en esta agencia libre, o sea, en esta fecha de cambio, y adquirieron un bateador de mucho poder, que le va a ser útil, ¿ves? Porque Kyle Schwarber tiene mucha calidad, pero Raúl, no sé, a mi manera de ver, yo creo que tendrían que haber cogido dos pitches más para fortalecer el equipo. No sé qué tú piensas.
Oye, eres Nassau, en Alabama.
Así es.
Ah, ¿viste? Yo sabía que había oído algo de eso, me quedé así medio...
Raúl,
pues, sí, nosotros, yo creo que lo que tú dices, Ale, es correcto. El equipo debió haber hecho otros movimientos, ¿no? En el sentido de ampliar un poco la rotación, aunque si te has fijado en los últimos partidos que hemos perdido en el mes de agosto, que está bastante mal el equipo de los Red Sox, han tenido altibajos, han tenido partidos en los que si bien ha bateado muchísimo, pues el picheo no ha respondido y viceversa. Eso tiene mucho que ver con que está un poco inestable el equipo, aunque bueno, J.D. Martínez estaba volviendo a batear del largometraje, eso es una buena noticia. Y en el último partido, bueno, tuvo protección a este muchacho que vino de los nacionales también, a que tú mencionabas, Schwarber. Y creo que bueno, que ellos están apostando al de Chris Hale, que no lo hizo tan mal. Bueno, lo lanzaron contra los Orioles, la verdad es que eso es muy positivo porque están buscando que el hombre llegue y pueda volver a establecer su terreno en las grandes ligas, y con todo un equipo débil siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno salir y mostrarse bien.
No, que a nadie le quepa duda que Chris Hale es un zurdo muy competitivo. Además, es un hombre que de estos que salen a ensuciarse el traje. Él no estaba creyendo en historia. Desde que estaba en medias blancas, siempre fue muy difícil para los equipos poderosos. Y es un hombre que le gusta de verdad salir a dar el todo por el todo. Si ese brazo está saludable, yo no pude ver el partido, si él mantiene la velocidad como antes, encima de 95 millas, va a ser muy bueno para usted. Y lo otro es que Eduardo Rodríguez ha ido mejorando paulatinamente, empezó a media hasta, como decimos, y bueno, qué decir, que los Medias Rojas siempre es un equipo fuerte y hay que contar con él.
Oye, Altavino, sí, ahora a Altavino le dieron un lineazo en el hombro y tuvo que salir de juego.
Sí, oye, otra cosa, lo de Sale, bien dramático. Él estuvo, después del juego, dejó saber que a veces en los últimos años, porque había sido como 2 años que no había lanzado, que él ha tomado como que de gratis las cosas con el equipo y que no ha dado su 100%. No sé, era como que estaba dejando saber que ahora sí, que él nunca va, que con el tiempo que le queda en su carrera, él le va como un... máximo.
A tomarlo más serio.
Sí, yo no sé si es medio dramático.
Él dejó ver como que, como dicen en inglés, he took it for granted.
Dejó saber.
Exactamente, como te diría en español, lo tomaba como una cosa hecha ya, y no le puso quizás el corazón a lo que estaba haciendo.
Sí, y a veces yo creo que eso anima a un equipo. Vamos a ver.
Sí.
No, y Raúl, dejaron libre a Marwin González también, que eso me dejó un poquito sorprendido, porque
sí.
Marwin González no es el super bateador, pero cubre varias posiciones, ¿eh? No esperaba esa, no sé qué tú piensas acerca de eso.
Sí, también sorprendió ese movimiento de los Medias Rojas, trajeron a un muchacho por vía waivers, ayer lo estaba viendo, para completar el roster de 40. La verdad es que los Medias Rojas de Boston, en el caso de bateo, de flexibilidad y eso, tienen ahí a Renfro, tienen a Verdugo, tienen a este muchacho, a Devers, tienen a Bogers, tienen un buen equipo en lo que se refiere a la ofensiva. Yo pienso que, como todos los equipos en un momento de la temporada tienen un bajón, lo malo es que le vino ahora en esta recta final, que siempre los equipos como que ponen el éxito, ¿no? Y los Yankees han tenido un repunte muy bueno. La verdad es que la división se ha puesto muy competitiva, y el equipo de los Tampa Bay Rays no quiere soltar prenda. Los Yankees volvieron por su cuero, Boston está ahí dando la pelea y se vienen semanas muy interesantes, sobre todo ahora que viene una subserie contra los Yankees allá en el Yankee Stadium a partir de mañana. Y bueno, yo pienso que esa serie puede ser muy importante en las aspiraciones que tengan tanto Yankees como Mediarroja, así que va a ser muy excitante esa serie de juegos.
Debe ser bastante cerrada porque a los Yankees creo que les regresa Montgomery ahora para esa serie. Ya Cole está pichando hoy. Y bueno, Chapman dice que está progresando bien. No lo quieren apurar mucho porque la lesión de Chapman fue en el brazo de lanzar, o sea, en el brazo izquierdo y en el codo, que es bien peligroso. Vamos a ver. Yo digo lo mismo que tú dices, que debe ser decisiva esta serie. Son momentos de ser bien exacto y de decidir.
Así es, y quedan como 40 juegos. Entonces la cosa se pone interesante, queda poco tiempo, de verdad.
Sí, como no, como yo lo veo, estamos peleando por el segundo lugar, porque la verdad es que el equipo de Tampa increíblemente no suelta prenda. Es un equipo que siempre se las arregla para encontrar, para llenar esos pequeños agujeros que tiene tanto en rotación como en el line-up, y yo no sé, increíblemente ese equipo sigue ganando partidos.
Sí, pero
sí, es un equipo que juega el béisbol chiquito. El béisbol chiquito, bueno, Rafael sabe que Tampa siempre ha sido un dolor de cabeza para los Yankees.
Yo también.
Sí, a Boston se la ha atravesado varias veces también, y es importante mirar la forma en que Tampa juega la pelota, porque Tampa es de los equipos que, por ejemplo, tiene hombre en segunda y no te tocan la bola, ellos te batean un solo entre primera y segunda y te lo adelantan, y después viene el fly de sacrificio y te hacen una. Y cuando vienes a ver, te la van haciendo poco a poco así, cuando vienes a ver, tienes 5 carreras arriba, y tú dices, ¿cómo me hicieron las carreras? Y ya te tienen el juego casi ganado.
Sí, como no, y eso que tuvieron la lesión de su as de la rotación, que si no hubiese sido por esa lesión, no hubiesen tenido el bajón que tuvieron. La verdad es que el equipo de Tampa Bay se las arregla para si un equipo apenas con esos nombres, pues construir otra base de jugadores. Y para mí fue muy bueno el cambio que hicieron, que trajeron a Nelson Cruz, que es un bateador de mucha experiencia. Sí. La verdad es que se movieron bien, igual que los Yankees, que trajeron a Rizzo. La verdad es que es un movimiento muy, muy interesante, muy bueno.
Sí, la gerencia de los Yankees fue bastante clara. Incluso yo confieso al aire que yo me confundí porque yo esperaba que buscaran bateadores de tacto. Yo pensé que iba a ser el Reynolds de los Piratas o que iban a traer a Merrifield, que juega con Kansas City. Más o menos pensé que la cosa andaba por ahí. Incluso llegué a pensar en Marte de Miami. Pero la gerencia dejó un mensaje claro de que estaba muy mal con respecto a bateadores zurdos.
Sí.
O sea, muchos bateadores derechos. Y siempre se enfocaron en ese plan, en traer a Rizzo y en traer a Gallo, que son dos bateadores de poder y son fue lo que ellos manifestaron después de esa movida. Realmente yo tengo que aplaudir la gerencia de los Yankees porque hace 4 años atrás no hacían buenas movidas, y créeme que de lo único que compraron que no me gustó mucho fue el zurdo Andrew Heaney. Le dieron 4 jonrones en su primera salida, es un récord negativo, primer piche que viste el uniforme de los Yankees y en su primera salida le dan 4 jonrones. Ese récord es bastante feo, pero uh-huh. Bueno, por lo demás pienso que estuvieron bien aceptados.
Bueno, sí, otra cosa, que Tampa uno nunca sabe, han perdido 2 seguidos, están perdiendo contra Baltimore, una racha mala le puede tocar a cualquiera.
Sí, naturalmente, ahora, sí. Ahora están perdiendo contra los Orioles, 1-0, están en tercer inning nada más. Sí.
Creo que es mucho pedir, pero bueno, vamos a ver, uno nunca sabe.
Sí, no, pero...
Bueno, Raúl, ¿qué te parece la temporada de Rafael Devers? Yo siempre supe que tenía mucho talento. Recuerdo cuando fue cuarto bate en el juego de las futuras estrellas. Se veía con mucha fibra este muchacho, pero a mí me ha asombrado. Está por encima de todos los bateadores del equipo y en estos momentos está siendo rankeado como uno de los mejores tercera base de todas las grandes ligas, sin discusión ninguna.
Wow.
Sí, el bateo de Devers nunca fue una preocupación, aunque no se vislumbraba que tuviese ese despunte que ha tenido. Bueno, si bien él tiene el talento, lo que se esperaba era que mejorase la defensa, porque tuvo en la temporada pasada fue fatídica en cuanto a la defensa, fue el peor tercera base defensivamente, creo, de la Grandes Ligas, o uno de los peores. Y entonces cuando tú ves eso, bueno, dice, yo quisiera tener aunque sea un bateador bueno en las esquinas, pero que me cubra la tercera base. Es una base demasiado importante como para tenerla en manos de alguien que cometa demasiados errores, pero bueno, se ha ido reivindicando este año. La verdad es que el muchacho lo ha hecho bastante bien, sorprendentemente se ha echado el equipo al hombro. La verdad es que yo esperaba más de Julito Martínez, por ejemplo, que de Devers, y sin embargo ha sido el caballo que se ha echado el equipo al hombro.
Sí. No, y Julito ha decaído. Empezó muy bien, pero se le ha ido acabando un poco la gasolina. No, no está tan bien ya.
No, el otro trabajo que yo veo en Media Roja, que fue, como digo, sorprendente, es el que ha ido realizando el cerrador. Mac Barnes lleva años en ese equipo, pero siempre fue piche de séptimo inning, sexto inning. Lo recuerdo cuando estaba ahí en ese rol. Y el muchacho, créeme, que ha asumido el puesto de cerrador con bastante madurez, incluso teniendo resultados por encima de lo que se espera. No sé qué opinan ustedes acerca de eso. Yo lo he visto lanzando bien fuerte y con buen control. Bueno, ese era el puesto que tenía igual, gente, cuando era preparador también, cuando fuimos campeones en el 2018. Hizo una transición hacia el rol de abridor que me ha sorprendido también muchísimo. Me ha sorprendido muchísimo a mí, ¿no? La verdad. Creo que Juan está haciendo un tremendísimo trabajo. El bullpen de Boston ha hecho en general un buen trabajo. Y tiene al equipo, ¿verdad? Porque si analizas y buscas por ahí las estadísticas, tienen casi 30 victorias o más, que son a partir del centro del sexto inning en adelante, y eso te dice mucho el trabajo que ha hecho el bullpen de Boston. Lo que tú señalabas, Alex, sobre el tema de la rotación del line-up de los Yankees por demasiados bateadores derechos, pues la verdad es que hicieron muy buen trabajo la gerencia en traer esa visión de los bateadores sur, pero una crítica constante, te lo puedo decir, en los podcasts de Baseball Tonight y en todos los análisis que se hacían sobre el equipo de los Yankees, y la verdad es que ha dado resultados. O sea, se nota el cambio en el equipo al traer esos bateadores zurdos y alternarlo en toda esa rotación. No, Anthony Rizzo fue una cosa excepcional. Anthony Rizzo, todos conocen la calidad que tiene. Es uno de estos primera base que te hace un split en primera, te coge una bola pegada a la pared sin miedo. En Chicago muchas veces entró a coger bola y cayó arriba a los fanáticos.
Sí.
Un bateador de muchísima calidad y fue un plus, porque fue muy importante para los Yankees, ya
yo
que el primera base de los Yankees es muy bueno al bate, pero no es bueno la defensa.
No, entonces, yo creo que la mejor adquisición en estos tiempos fue la de los Yankees con Rizzo.
Sí, no, y la manera que comenzó, no sé si ustedes recuerdan que cuando se estrenó con los Yankees fue en Miami,
sí.
Casualmente, sí. Y dando jonrones oportunos y enseñando de que tiene valía, como esperaba la gerencia de los Yankees.
Y él es de aquí, ¿sabes?
Ah, sí, es de aquí, de la Florida.
Sí, de la Florida.
Ah, escucha, yo no sabía eso, sí.
De follower de él.
Sí.
Tiene doble nacionalidad, porque yo recuerdo cuando jugó con Italia en el Clásico Mundial, que dio buena demostración. Bueno, el apellido lo dice. Y nada, contento con esas adquisiciones que han tenido. Espero que todo siga saliendo bien. Vamos a ver qué pasa.
No, estamos llegando a la recta final. Le estoy mirando a Víctor González, que va preguntándole cuándo es lo de la... Ahorita me dice que casi estamos ya al final. Oye, ¿qué últimos comentarios?
Bueno, Tampa contrató a este muchacho Robinson.
Sí.
Para...
Sí.
Ok.
Estuvo en la Olimpiada. Ganó, creo,
sí,
que una
sí,
medalla.
Sí, estuvo en la Olimpiada. Yo creo que lo estaba con los Yankees en una época. Muy bien, terminamos. Me encantó el hecho de tener esta batería tan violenta.
Oye, ¿okay? Como vino con material.
Sí, señor. No, nos aplastó.
El problema fue que Pepe nos dejó la bala altísima.
Ustedes no saben, pero yo salí un momentico de la esquina a comprar una cosa y regresé.
Y regresaste, wow, qué bueno. Y gracias, Raúl, también.
Ok. Bueno, muchas gracias. Mañana de nuevo nos vemos. Así que esta noche pues le daré lo que pueda de los resultados estos de béisbol. Ok.
Okay.
Chao.